Aquí comienza Hoy por Hoy con Daniela Peñalosa. La psicóloga y exalcaldesa llega a Radio Agricultura para acompañarte en un espacio cercano y distendido que busca poner sobre la mesa temas claves como salud mental, educación, emprendimiento y cultura. Una presentación de Uno Salud Dental. Tu sonrisa merece lo mejor. Recupérala hoy.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a este programa, el Hoy por Hoy de este viernes 18 de julio acá en Radio Agricultura. Saludar a todos quienes nos escuchan a través de los distintos diales que tiene la red de Radio Agricultura en nuestro país, también quienes nos están viendo por el streaming. Saludar a la Cata Aristía, que está en la producción general de nuestro programa, don Rodrigo Navarro. Usted me dijo que era de la U, ¿no, Rodrigo, hace un tiempo atrás? ¿Quién es de la U acá? ¿Nadie? ¿Está contento, Fabián, o no? Bueno, sí, buen partido el de ayer. Y también a Fabián Madrid, saludarlo, porque siempre hace posible el streaming de nuestro programa. Los días viernes hablamos de panorama cultura, pero hoy día quisimos hacer un paréntesis porque se entregaron los resultados de la PAES de invierno 2025 y por eso ya tenemos en línea a Cristian Duarte, exdirector de la Bolsa Nacional de Empleo. ¿Cómo estás, Cristian?
Hola, muy bien, muchas gracias. ¿Cómo estás, Daniela? Gusto de saludarte.
Muy bien, un gusto también tenerte. Bueno, se entregan los resultados hoy día de la PAES de invierno. Obviamente los jóvenes que la rindieron tienen tanto los resultados de que se conocieron en enero como los de hoy para preparar la postulación a final de año. Y en ese sentido queríamos hablar contigo respecto de cuáles son las carreras más demandadas, las que se ven hoy día que tienen mejores opciones laborales, también entendiendo el contexto, que estamos con una tasa de desempleo importante también. ¿Dónde surgen nuevas oportunidades? ¿Cuáles son tus recomendaciones?
Bueno, yo diría que todas las carreras relacionadas con matemáticas, que afortunadamente tuvieron un aumento respecto de la prueba anterior, son aquellas carreras que tienen como una mayor potencialidad de oportunidades laborales en el futuro. Con la irrupción de la revolución digital y la inteligencia artificial, raro pensar en una empresa que en los próximos meses o años no va a estar de alguna manera relacionada con esas tecnologías. Y por lo tanto, las profesiones y las actividades tienen que, diría yo, estar a la par con lo que está ocurriendo en el mundo y en el mercado, en los negocios y las actividades en general. Y es importante también, yo diría, otro elemento, esto de dar la prueba en más de una oportunidad, que es algo que se hace en otros países, te da más tranquilidad. Si una persona le fue mal en la vez que la pudo dar, porque, no sé, se sintió mal, estaba nervioso, pero tiene una posibilidad más de mejorar sus puntajes. Dicen ahí que una amplia mayoría de los que dan la prueba por segunda vez aumentan el puntaje respecto de la vez anterior. Y más de la mitad, decía ahí, más de 50 puntos adicionales en alguna de las pruebas.
Lo que obviamente
por lo
marca
tanto, es una buena herramienta, creo yo.
Claro, marca una diferencia.
Ahora, en cuanto a las profesiones futuras, indudablemente que yo creo que hay que hacer un análisis antes de tomar una decisión y ver qué tan actualizada está la institución. Yo estuve revisando, hay algunos, no voy a decir los nombres, pero hay algunas universidades que han ido adaptando sus currículum, su oferta académica, de acuerdo a la inteligencia artificial, a las nuevas tecnologías, y tienen componentes importantes de prácticas, de conocimiento, relacionadas con el nuevo mundo digital. Y hay otras que se han quedado un poco más en el pasado, y por eso yo creo que los alumnos deberían investigar bien en la malla curricular y el compromiso de la universidad con los nuevos tiempos, antes de tomar una decisión.
Es interesante eso que planteas, Cristian, de la posibilidad, más hay tiempo, porque la postulación no es durante los próximos días como suele ocurrir con los resultados de diciembre. Entonces, hay tiempo para poder investigar. ¿Qué debiéramos ver? ¿Qué debiéramos ver? Dijo la patúa, como que yo estuviera investigando para entrar a estudiar. ¿Qué debieran ver los jóvenes, también las familias, los papás, que siempre están obviamente muy preocupados y los quieren acompañar? Cuando tú dices hacer esta revisión de las mallas, ¿cómo se ve que la facultad, la carrera, la universidad está abrazando las nuevas tecnologías y está entregando las habilidades para el mercado laboral?
Bueno, pues de partida meterte a ChatGPT y decirle que te muestre cuáles son aquellas carreras que están más a la vanguardia en materia de incorporar tecnologías y metodologías nuevas de trabajo y de aprendizaje, porque hoy día la verdad es que yo tengo hijos en la universidad y se notan diferencias importantes en términos de lo que la universidad está buscando. Hay universidades que van a generar profesionales que van a trabajar para otros. Hay otras universidades que están más enfocadas en el emprendimiento. Y entonces también hay que analizar un poco cuál es la vocación que tiene la persona, qué es lo que le gustaría hacer. Yo sé que a la edad de los 18 o 20 años no es tan fácil, pero es bueno tener alguna orientación de para dónde quiero ir. Yo creo que eso es lo base al elegir una carrera. Y después hay que ver cuáles son las posibilidades futuras que tiene esta carrera más adelante. Hoy día están muy de moda los temas relacionados con ciberseguridad, con inteligencia artificial, con análisis y gobierno de datos, que hoy día hemos visto que, a propósito de otros temas, es muy importante. Y el dato es como el combustible de la vida presente. Entonces ahí hay que estar muy atento de elegir oportunidades que estén relacionadas con estos temas.
¿Hay algún portal o qué recomiendas tú para buscar, analizar la empleabilidad futura de distintas industrias o de distintas carreras? ¿Cómo los jóvenes pueden hoy día conocer eso?
Yo diría que hay abundante información, incluso hay muchas encuestas de remuneraciones, porque ese es el otro tema, la empleabilidad, y el otro es cuál va a ser la remuneración que voy a obtener. En nuestro país, aparte de los temas tecnológicos, hay oportunidades en el ámbito de la salud relacionado con la tecnología y también en un área que es muy importante, que no siempre los jóvenes lo están mirando, que es la minería. La minería es una industria muy, diría yo, contracíclica. O sea, no obedece necesariamente al ciclo económico, sino que tiene una proyección de más largo plazo. Y esa es una actividad que se ha mantenido con buenos niveles de empleabilidad y buenas remuneraciones. Entonces yo diría que es bueno estar mirando a la minería cuando estás buscando un empleo. Y sobre todo las mujeres, que hoy día estas empresas del mundo minero, de actividades no tradicionales para la mujer habitualmente, están muy interesadas en incorporar más mujeres a las actividades industriales y en minería. Así que también esa es una perspectiva que deberían tener, sobre todo las chiquillas que están saliendo del colegio y están buscando una oportunidad laboral o académica.
Sí, yo creo que tú das ahí en un punto bien importante, que es que las mujeres que están analizando carreras a estudiar, pensando en un mercado laboral futuro, cada vez son, o estamos copando todas las áreas. Ya no hay como, siguen habiendo obviamente diferencias de género, pero ya es más común que las mujeres evalúen carreras que quizás hace 10 o 15 años atrás estaban 100% pensadas o tomadas por hombres. Tengo algunos datos acá, por ejemplo, de aquellas carreras que tienen una alta empleabilidad, que se considera de un 90% o más. Tienen relación con las ingenierías, tienen relación también con el área de la salud, por ejemplo, química y farmacia, ingeniería civil eléctrica, ingeniería en logística, incluso pedagogía en matemática y en computación también tiene una alta tasa de empleabilidad. Enfermería, ingeniería en computación, informática, están bien rankeadas.
Así es, bueno, es un poco lo que te decía. Muchas de esas tienen relación con la tecnología. Ahora, lo otro interesante, diría yo, en esta época, es que probablemente la tecnología va a reemplazar a todas las actividades o oficios que sean rutinarias, que no requieran de mayor creatividad. Sino, antes había muchas actividades que ingreso de datos, registros contables, los cajeros, y una serie de actividades o actividades operativas en grandes centros de distribución, que hoy día las hacen máquinas, robots o tecnología mucho, muy inteligente, por lo tanto. Pero lo bueno eso es que lo auténticamente humano, eso va a tener que seguir pasando por las personas. Yo diría que las habilidades, que además es importante que desarrollen las entidades de formación, que no siempre son tan no son tan efectivas en eso, es la formación de las habilidades denominadas blandas. El relacionamiento, la capacidad de comunicarse, la capacidad de trabajar en equipo con otros, de entenderse, de poder ponerse de acuerdo y de generar un trabajo en equipo, porque hoy día tú puedes ser muy inteligente, pero no puedes desarrollar una actividad empresarial o una actividad profesional absolutamente solo, requiere de otro. Y esa habilidad, esa cualidad, a veces no es tan considerada importante y solamente se enfocan en que la persona adquiera conocimiento. Cuando llega al mercado laboral, el conocimiento le sirve, pero no es suficiente.
Te me adelantaste, porque efectivamente quería plantearte eso en la experiencia que tuviste como director de la Bolsa Nacional de Empleo. Porque quizás cuando uno tiene, no sé, 18, 20 años, decide una carrera, siente que se está como jugando toda la vida para adelante. Creo que nuestro país y el mercado laboral hoy día está menos rígido que, por ejemplo, cuando yo salí a la universidad, que salí en 2005 y que el pregrado te definía 100%. Esta teoría mía, esta hipótesis, ¿tú la ves también en el mundo laboral? ¿Es tan así que, no sé, si estudiaste psicología solo te vas a poder dedicar a ser psicólogo o ves una flexibilidad que tal vez se alinea más con lo que tú acabas de decir, estas habilidades de coordinación, de trabajo en equipo, de poder liderar, de ser flexible, de poder analizar los contextos?
Bueno, yo diría que eso en Chile era bastante marcado, era como que te encasillaba la carrera y solamente podías acceder a determinadas actividades, y afortunadamente eso ha ido cambiando. Uh-huh. Entonces tú puedes ver avisos que están buscando personas y ponen una carrera o tres carreras o equivalente. En el fondo, la carrera no define a la persona que va a ocupar ese cargo, sino que son otras habilidades y otras competencias, como la adaptación cultural a la empresa, lo que te decía de poder trabajar con otros, de trabajar cooperativamente con el equipo de trabajo, y tener la actitud correcta. La actitud es tanto más importante que los conocimientos, porque además, lo bueno y lo malo es que los conocimientos se están renovando. Bueno, hay sí. No sé, todos los días se renueva el conocimiento, y una carrera debería servirte para entre 2 y 5 años sin tener que renovar, ir a adquirir más conocimiento. Entonces, el imperativo hoy es el aprendizaje continuo. No puedes decir, ya me titulé y con esto voy a estar 10, 15 años entregando mi servicio. Es necesario que por lo menos a los 4 o 5 años estés actualizándote, porque si no te vas a quedar obsoleto.
Sí, es bien interesante eso de, y hay un desafío en nuestro país también con la educación continua, esa que tiene que llegar después de la formación de pregrado. Tu mirada respecto de la formación técnico-profesional. Acá le damos harto espacio también a esa discusión, al poner sobre la mesa la importancia de la educación técnico-profesional, tanto en colegios como en institutos de formación. El mercado laboral, ¿cómo responde a esa oferta?
O sea, yo diría que hay una oferta importante de cargos de niveles medios en las organizaciones que requieren profesionales, o sea, técnicos, pero con una formación profesional, que hay instituciones bastante antiguas en Chile y con mucha tradición que entregan conocimiento y formación bastante efectiva, y que a veces las personas las miran un poco menos, como que ven poco desarrollo, y hay algunas industrias donde hay escasez de ciertos profesionales del área técnica y que tienen cabida y tienen oportunidades. Entonces yo diría que no hay que mirarlo en menos, no hay que despreciarlo. A veces hay oportunidades que las personas no están viendo y que son interesantes de considerar cuando van a estudiar algo.
Claro, acá lo que hemos también analizado es que las carreras técnico-profesionales muestran una alta demanda por parte del mercado laboral, que tienen buenos ingresos promedios también, si los comparas sobre todo al inicio de la vida laboral. ¿Sigue pesando quizás una cultura de ver lo técnico-profesional como en otra categoría distinta a la formación universitaria?
Yo diría que depende de quién le pregunte. El empresario que requiere del aporte de personas en ese segmento, en esa área, va a estar súper interesado en encontrar a esas personas, porque es clave en el desarrollo de su negocio que esas personas hagan un buen trabajo. Uh-huh. Yo creo que había una sobrevaloración de la carrera universitaria, e incluso hay muchas personas que ingresan a carreras que a lo mejor no tienen tanto prestigio en el mercado y les va a costar bastante encontrar trabajo. O sea, hay algunas carreras que están más o menos saturadas en el mercado.
¿Cómo cuáles?
Si tú vas ya, como por ejemplo derecho, yo soy abogado, periodismo, quizás hay mucha gente que estudia esas carreras, y cuando las empresas van a contratar, indudablemente que miran el prestigio, la marca y de dónde vienen esos profesionales. Entonces hay algunas carreras en algunas universidades que tienen más oportunidades que las de otras universidades. Entonces, vale, yo diría, hay que mirar bien qué es lo que quiero hacer y qué es lo que realmente me motiva, porque pueden haber oportunidades que no estoy viendo y las estoy dejando de lado por esta cultura, dices tú, de mirar un poco en menos a las carreras técnicas.
Nos quedan pocos minutos, Cristian. Estamos hablando con Cristian Duarte, quien fue director de la Bolsa Nacional de Empleo, bajo la lógica que hoy se conocieron los resultados de la PAES de invierno 2025. Entonces, viendo cómo se está comportando el mercado laboral de acuerdo a las carreras que se deciden estudiar. ¿Cómo se puede tomar una decisión vocacional que sea informada a tan temprana edad? ¿De dónde se saca la información? ¿Qué variables considerar? Con tu experiencia, no solamente la tuya profesional y tu vida laboral, sino también lo que viste como director nacional de la Bolsa, como director de la Bolsa Nacional de Empleo, disculpa, y lo que sigues viendo también en tus estudios e investigaciones actuales.
Bueno, yo creo que al final las personas van a tener éxito en aquello, primero, para lo que tengan real vocación y entusiasmo. Pero también hay otro elemento que hay que considerar, que es para aquello que yo tengo algún grado de talento y fortaleza. Porque, no sé, puede que me gusta mucho el fútbol, pero quizás no tengo tanto talento. Entonces tengo que buscar algo en que se combine lo que me gusta con el talento. Y a veces los jóvenes están pensando un poco en lo que dicen las tendencias, lo que dicen los amigos, y no hacen una reflexión de qué son aquellas cosas que me gustan, lo que he disfrutado en la vida. Y hay que pensar en lo que uno va a estudiar, pero también en lo que va a hacer. Porque a veces piensa, no sé, me gustan las matemáticas, entonces voy a estudiar ingeniería. Pero lo que vas a tener que hacer es lo más importante cuando recibas tu título. Entonces es importante conversar con personas que tienen esa profesión, que han desarrollado una carrera. No sé si eres psicóloga, cómo es ser psicóloga, cuáles son las etapas que voy a vivir después que yo me reciba. Porque una cosa es recibirse y otra cosa es después buscar un desarrollo profesional en aquello que estudié. Entonces, son dos cosas que diría yo que es importante mirar.
Comparto contigo tu reflexión y, bueno, dejar quizás a todos invitados, dado que quedan todavía meses para poder hacer la postulación, que se junten con profesionales, que conversen, que vean efectivamente, como tú dices, cómo se desarrolla ese ejercicio laboral y cuáles son las oportunidades y que, bueno, no se cierren tampoco. De repente uno cree que porque uno es malo en matemáticas no puede hacer una ingeniería comercial y de repente en la universidad uno descubre que te gusta más o también uno está más maduro. Todo eso pasa. Cristian, quería agradecerte tu tiempo y gracias por acompañarnos en este programa de día viernes con tu análisis respecto del mercado laboral, de las carreras y de cómo tomar una decisión informada respecto de ese futuro en la vida profesional. Que tengas una muy buena tarde.
Muchas gracias, Daniela. Tú también. Un buen fin de semana a ti y a las personas que nos escuchan y nos ven.
Gracias. Nos vamos a una primera pausa y ya volvemos con más Hoy por Hoy este día viernes 18 de julio.
Estás escuchando Agricultura en San Felipe y los Andes 102.3.
Mauro, qué bueno que te encuentro.
¿Por qué?
Te conté que estuvimos con mi banda La Reina y los Insistentes tocando con Coldplay.
Qué mentira, Fernando. ¿Por qué no me dices la verdad?
Pero si esto no lo voy a
decir. Dime la verdad.
¿De dónde me saca?
¿Sabes qué? Este sábado y todos los sábados a las 20 horas nos vemos diciéndonos la verdad. Dime la verdad con Fernando Larraín
y Mauro Nova.
¿Por dónde?
Por Agricultura TV
y por Radio Agricultura. Todos los sábados 20 horas, dime la verdad. Nos vemos.
Era Chinoy.
Dime la verdad con Fernando Larraín y Mauro Nova. Sábados a las 20 horas por Agricultura y Agricultura TV.
Atención mamás y papás, llegó el Bracket Sale de Uno Salud Dental con increíbles descuentos en el tratamiento de frenillos para tus hijos. Solo por tiempo limitado, ahorra hasta 160 mil pesos en el tratamiento de ortodoncia. Aprovecha las vacaciones y asegura su cupo hoy mismo agendando en cualquiera de nuestras clínicas de Arica Punta Arenas, llamando al 600-707-1010 o en unosalud.cl. Revisa términos y condiciones en unosalud.cl.
Me contó un pajarito que Chile lidera la transición energética.
Con productos refinados de litio de alta calidad que se usan en autos eléctricos.
Y en baterías estacionarias, dando continuidad a las energías limpias.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Carlos Díaz, gerente general de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Vallejos, superintendenta de producción.
Y estamos trabajando juntos, aportando experiencia y conocimiento a la descarbonización global.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
SQM Litio, energía para un futuro sostenible.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario. Te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia. Con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
En Ática seleccionamos las mejores marcas del mundo para ofrecerte siempre calidad, diseños de tendencia y el producto ideal con el precio justo para ti. Ven a nuestras tiendas de Vitacura, Reñaca, Concepción y Puerto Varas. Inspírate y comienza a crear espacios únicos y de vanguardia con nuestros pisos, muros, griferías, sanitarios, cubiertas y mucho más. Ática, justo para ti.
Estimados auditores, los saludo Alejandro de la Carrera para invitarlos a una nueva entrevista este domingo a las 10 de la mañana. Estarán el diputado de Evópoli, Francisco Undurraga, y Andrés Giordano, diputado del Frente Amplio. Vamos a hablar de la carrera presidencial, del rol de las listas parlamentarias, de la unidad o no unidad de los distintos sectores, y también habrá de otro tema para hablar. Así es que no se lo pierdan. Este domingo a las 10 de la mañana, la entrevista de Alejandro de la Carrera.
La entrevista de Alejandro de la Carrera, todos los domingos a las 10 de la mañana, por Agricultura y Agricultura TV.
Agricultura, una radio comprometida con Chile. Copiapó, 101.3. La Serena y Coquimbo, 100.3. Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Valle de la Aconcagua, San Felipe y Los Andes, 102.3. Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Los Ángeles, 100.5. Temuco, 103.9. Osorno, 91.1. 96.9. Coyhaique, 104.1. Punta Arenas, 98.7. Agricultura, una radio comprometida con Chile. Agricultura, opinión de verdad.
En Agricultura, estamos compartiendo Hoy por Hoy con Daniela Peñalosa.
Ya estamos de vuelta después de esta primera pausa para seguir en este Hoy por Hoy de viernes 18 de julio y hablar obviamente de panoramas con los siguientes invitados que tenemos. Saludemos a quienes hacen posible que nos encontremos en este programa de lunes a viernes. En GTD somos más que tecnología, somos más que una robusta red de conectividad. Somos los que te acompañamos en la digitalización de tu empresa. GTD, más que tecnología. Aún quedan días para que aproveches esta super promoción del Bracket Sale de Uno Salud Dental y comienza el tratamiento de ortodoncia de tus hijos, aquello que has postergado quizás durante mucho tiempo. Agenda tu hora en unosalud.cl y aprovecha así el Bracket Sale de Uno Salud Dental. Vamos a hablar de espectáculos que se van a dar durante los próximos días en el Teatro Municipal de Las Condes. Es una exitosa obra de Broadway que llega al Teatro Municipal de Las Condes, que está dirigida por Álvaro Espinosa, que es una nueva adaptación chilena que revive esta obra maestra con un elenco de primer nivel. Ya han pasado varios años, décadas desde su estreno, 40 años han pasado, y con una reciente temporada en Broadway, que estuvo obviamente muy muy buena, con figuras de la talla como de Kieran Culkin, Bob Odenkirk, este montaje mantiene su vigencia con una mirada aguda respecto del poder, la ambición y la presión laboral. Interesante ver cómo espectáculos que resultan tan icónicos y que les va tan bien en carteleras como Broadway llegan a Chile a través de nuestros grandes actores y también actrices que van a tomar esta adaptación. Les adelanto que, bueno, va a estar en cartelera, como les decía, del Teatro Municipal de Las Condes hasta el 10 de agosto, y tiene un elenco de alto nivel y de gran trayectoria en nuestro país, como Claudio Arredondo, Andrés Velasco, Nicolás Pavés, Elvis Fuente, Pablo Schwartz y Gonzalo Muñoz Lerner, que le van a dar vida a esta producción que les decía, como que pone en escena la tensión del mundo, de las ventas y de la presión por alcanzar resultados en un entorno que es altamente competitivo. La verdad es que, bueno, que les hable yo de esta obra y de cómo se ha hecho esta adaptación chilena, quizás no tiene tanta gracia, así que es mucho mejor que lo escuchemos de parte de uno de sus actores, de quien van a estar en el elenco. Muy bienvenido a nuestro programa, Gonzalo Muñoz Lerner. ¿Cómo estás?
Yo muy bien, medio atrasado. Muchas gracias, muy amable por la presentación y por desear promocionar el teatro chileno.
Pero por supuesto, además que el Teatro Municipal de Las Condes creo yo que es un escenario maravilloso para ustedes, los artistas, actores, actrices, de poder obviamente presentar todo su trabajo. Además, no es primera vez que tú estás en una obra en ese teatro.
No, no. Y sí, efectivamente, el Municipal de Las Condes es un gran escenario para cualquiera, para cualquier obra, para cualquier público también, para los periodistas también, para todos. Sí, he estado muchas veces en ese teatro. El año pasado con Cabaret, por ejemplo.
Te vimos ahí, disfrutamos de tu talento. Cuéntanos un poco de esta adaptación chilena, de esta obra maestra de David Mamet, que tiene un elenco de primer nivel en el cual tú eres parte de ese también.
Gracias. No, las estrellas son otras. Yo hago un papel muy pequeño, pero muy interesante. Bueno, es una obra que a mí personalmente me gusta muchísimo. David Mamet es uno de los dramaturgos contemporáneos que está vivo. De hecho, acaba de estrenar una película en su Instagram, que uno la puede comprar en su Instagram. Es alucinante. Es una persona un poco polémica, un tipo muy inteligente que no tan solo ha escrito obras de teatro, también ha hecho guiones cinematográficos. El guión de Los Intocables, por ejemplo, es de él, con Al Pacino, etcétera, Sean Connery y otras estrellas. Y esta obra en particular tiene una importancia, bueno, primero porque le dio el Pulitzer a Mamet.
Ah, mira.
Por esta obra se ganó en los 80, 83, 84, 85, por ahí. Se escribió en el 83. Y es una obra de que narra, no sé si alcanzaste a contar un poco la historia.
Pero muy el titular nomás.
Claro, narra una situación, un grupo de personas que trabajan en la venta de terrenos, ¿ya? Son vendedores ellos, y en los años 80, o sea, puros hombres hablando como se hablaba en los años 80, es algo que hoy día ya no se ve, todos tenemos otro tipo de cuidado para manejarnos, para nuestro lenguaje, uh-huh, etcétera, etcétera. Y Mamet hace un retrato súper descarnado de lo que es el tener que cumplir metas. Hoy día yo lo sigo viendo eso, sigue siendo un tema. Uno lo ve cuando te paran en la calle y te dicen, oiga, ¿quiere inscribirse en este centro odontológico o cualquier cosa? Y ellos tienen unas metas por vender. Ellos, si se van a su casa y no venden, no comen. Estos hombres que están ahí, que tienen cierto poder y cierta forma de desempeñarse en la vida, también están viviendo un momento muy particular en sus vidas. Si ellos logran las metas, pueden ganar un Cadillac, pueden ganar un auto a final de mes. Pero si no los logran, se van para la casa. Entonces nosotros encontramos a diferentes tipos de hombres, porque también la obra, digamos, habla un poco de eso, de la masculinidad antigua. Uh-huh. Una masculinidad que hoy día
no existe.
Que bueno, que no exista, digamos, o que se esté acabando. No, sí existe. Lo podemos ver en un montón de partes, en medio de comunicación incluso.
Pero que se reflexiona mucho respecto de ello.
Pero al menos eso, al menos tenemos, claro, evidentemente, tenemos un cuidado por el otro, una empatía, no sé, hay ciertas normas éticas que hoy día ya están instaladas. Yo creo que esto es antes de que se instale y se busque y se cuide esa ética que tiene que ver con no echar al compañero, con no mentir para lograr tener un trabajo, etcétera, etcétera. Es una obra muy descarnada que además para los actores es un placer porque está escrita de una manera. David Mamet también es un académico, es una persona que ha creado, que ha hecho muchos libros de actuación. Él es el inventor de la palabra beat, por así decirlo, uh-huh. que tiene que ver con la diferencia entre un silencio, una pausa y un beat.
Claro.
Entonces, para todos los actores es muy interesante trabajar en una obra Mamet. Mira, te voy a dar un ejemplo. Al Pacino trabajó en la versión
de cine.
En la versión de cine, pero él también ha trabajado en más de dos o tres versiones teatrales de esta misma obra, cambiando de rol según su edad. O sea, al principio él hacía Roma, personaje. Al joven, qué sé yo, al joven que vende todas las cosas muy rápidamente. Ese es el rol que creo que hace en la película. Pero después pasaron los años, qué sé yo, hace a otro rol, ya el padre con hijo, que está un poco más desesperado. Después el otro, el jefe. Y así, hace como 10 años fue la última vez que se presentó en el Off-Broadway en forma como de sorpresa Pacino haciendo este rol. ¿Por qué? Porque es una obra que cada vez que va pasando el tiempo tiene nuevamente reinterpretaciones, tiene nuevamente una mirada. Lamentablemente sigue siendo actual el tema porque es bastante descarnada.
Pero la adaptación que ustedes traen y que a partir del próximo jueves 24 de julio va a estar, como dice acá, aterriza en el Teatro Municipal de Las Condes. ¿Es una adaptación pensando también en los años 80, o sea, manteniendo ese espíritu del libreto original?
Sí, no es contemporánea, sin lugar a dudas. O sea, se fuma dentro de lugares cerrados, que claro, algo ya impensable. Ya no. Las personas ocupan reloj, no celular. Ya, efectivamente, no sé si está circunscrita específicamente en una época.
Pero claramente no es contemporánea.
Pero no es contemporánea, efectivamente. Sí, yo diría que entre los 80 y los 90, o entre los 80 específicamente, está situada a esta obra y se mantiene eso. Y también hay una traducción de los temas, pero no hay una adaptación a los chilenos. Seguimos claro. hablando de los mismos nombres, los apellidos, que no son apellidos latinoamericanos ni chilenos. Roma, claro. Lenson, qué sé yo, no sé, Aronov, etcétera.
Que de igual manera uno rescata eso. También es un agrado poder ir a ver una obra que no necesariamente se adapte 100% al contexto chileno, porque eso te permite de repente como que la cabeza te explote también un poco más.
Yo creo que una obra que invita a que el espectador haga ese link, porque además tampoco es tan difícil de hacer, o sea, ¿me entienden? Tampoco es tan difícil.
No hay tanto recurso cognitivo que poner, dices.
No, yo creo que yo personalmente trabajo en teatro, eso es lo que hago. Año a año estoy en diferentes obras de teatro y yo soy un convencido de que el público es más inteligente de lo que muchas personas piensan y que el público es capaz de leer esas cosas y es capaz de entender el contenido sin que uno tenga que subrayarlo en escena. Entonces es la misma obra de los años 84 que la vimos en la película de Foley y que ahora está en esta versión de Álvaro Espinosa con la traducción de Pablo Schwartz.
¿Para quién crees tú que está dirigida esta obra? ¿Es todo espectador? ¿Es una invitación?
El teatro siempre es todo espectador. O sea, yo no sería actor si mis padres no hubieran llevado a ver obras de adulto cuando yo era chico. Y yo acabo de dirigir el Trauco en el Centro Cultural Seina y tampoco impedíamos que entrara los pequeños. Sí, les explicábamos de que esa obra, qué sé yo, tenía algunos contenidos que podían ser más para adultos. Esta es una obra de texto, es una obra realista, que es algo que quizás en los últimos tiempos en el teatro hemos dejado de ver.
Claro.
O hay otros tipos de ejemplos, porque el teatro, no, claro, si uno quiere ver algo realista, realista, y nos vamos al hiperrealismo, para eso vemos cine, vemos tele, ¿cachai? El teatro siempre va a ser teatro por características particulares. Yo creo que es para todas las personas. No, de verdad, a mí me cuesta como cerrarme con que a alguien no le pueda gustar. Son hombres hablando, peleándose entre ellos para lograr tener unas ventas que le permitan salir de sus miserias de vida. Entre medios vemos sus miserias de vida, porque son personas que se comunican muy violentamente entre ellos, aunque no haya golpes, aunque sí, efectivamente David Mamet ocupa mucho lenguaje coprolálico, mucho garabato. Sin embargo, esta versión es bastante menos garabatera, yo diría, que la misma película o que el mismo original, porque hay ciertos garabatos que son súper difíciles de traducir a nuestro país. Y que no suenan bien, no. Si lo decimos en
garabato.
No los voy a nombrar, tranquila, pero efectivamente tiene que ver con con que no sonaba bien. Entonces, efectivamente, claro. Y a la vez, llenarlo de un garabato que es más chileno nos acerca a otro nivel socioeconómico que tampoco es lo que queremos mostrar, ¿me entiendes? Entonces, respondiendo a tu pregunta, yo creo que esta obra es para alguien que se interese por la dramaturgia de David Mamet, para alguien que se interese por las obras que se hacen en el Teatro Municipal de Las Condes, para alguien que, no sé, que haya visto Educando a Rita, la primera elección que hizo el año pasado Álvaro Espinosa, que le quedó increíble esa obra.
Muy buena.
Así que sepa que aquí hay un nuevo director que está funcionando y que está trayendo buenas obras, digamos, a escena. Y alguien que puede estar interesado por alguien del elenco, por supuesto, que no deja de ser atractivo con personas de teatro muy, muy, muy potentes y rostros de todos lados, digamos, de todos los formatos actorales.
La obra transita por distintas emociones. Uno ve que drama, ve, no sé, pasión en el sentido de exacerbar también emociones,
sí, mira,
angustia, humor.
Sí, o sea, sí, tiene todo lo que nombraste. Tiene todo lo que nombraste en diferentes medidas. Evidentemente no es una comedia. O sea, no es una obra para que tú te rías y después vayas a tomarte un trago y decir, oh, qué bien lo pasé. No es una obra liviana, pero tampoco es especialmente densa. Y el humor está cruzado a través del lenguaje, a través de estos seres que son, como te vuelvo a repetir, son seres despiadados. Pero ¿sabes qué? Yo escuchaba una entrevista acerca de la versión de Glenn Gary y Glenn Rose que se hizo hace poco en Broadway con el Culkin, el actor de... Y él decía que era... Que cuando él escuchaba esta obra, escuchaba a su compañero, era como cuando él escuchaba a sus padres hablar. O sea, hoy en día ese nivel de violencia, decirte, no, hay que sacar a este tipo, hay que meter a este otro, tenemos que lograr tal meta, y por eso da lo mismo cómo le voy a mentir a un cliente, qué sé yo.
Como una fábrica
es algo que quizás algo que uno escuchaba, no estoy diciendo que nuestros padres han sido corruptos ni nada, pero de alguna manera como que un tono, una forma de hablar, una forma de mirar al ser humano desde otra manera. ¿Cachai? De alguna manera en los 80, 90 el capitalismo se instauró de manera definitiva en el mundo, digamos, y un poco esta obra, siendo parte de esto, también la critica. Y es muy interesante ver estos seres humanos, porque efectivamente frente a una careta de dureza, de violencia, y de todas estas cosas que tú dices, efectivamente tú también puedes ver como lo vacío de sus vidas, la carencia que tienen, sabes inmediatamente quién es el padre, quién es padre, claro, porque es el único que aboga por su hija y los demás en realidad no tienen una vida, no tienen un amor. No hay una trascendencia. Y lo otro también que me gustaría como agregar es la increíble escenografía. Es un lujo poder estar en un teatro que permita, digamos, tener este tipo de cosas cuando uno en general hace este tipo de obras con menos presupuesto, efectivamente como que falta la materialidad de las cosas. Aquí tenemos una oficina real con teléfono antiguo.
Está buena la puesta en escena.
Está hermosa la puesta en escena con el diseño de arte de Cristian Reyes, que está realmente, realmente bello.
Gonzalo Muñoz Lenner, muchas gracias por acompañarnos, por contarnos de esta obra que parte el 24 de julio hasta el 10 de agosto en el Teatro Municipal de Las Condes. Glengarry Glenn Ross, que les vaya muy bien.
Muchísimas gracias por la invitación. De jueves a domingo están todos invitados a partir del próximo jueves, Teatro Municipal de Las Condes, Metro El Golf, muy cerca.
Qué mejor.
Muy fácil.
Sí. Gracias, que tengas una buena tarde.
Que estés muy bien tú también.
Nos vamos a la última pausa y seguimos acá en el Hoy por Hoy.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5. Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología. En Patio Outlet encontrarás las mejores oportunidades en tus marcas favoritas y en entretenimiento para toda la familia. Somos un espacio pet friendly y con estacionamientos gratis para ti. Conoce Patio Outlet, la red de outlets más completa del país, en www.patiooutlet.cl.
Sheraton Santiago presenta Cocina de Origen, Pichilemu, una cena inmersiva donde los sabores hacen del territorio y la memoria. Un viaje sensorial al corazón de Pichilemu, con productos únicos y protagonistas locales que cuentan su historia en cada bocado. Curada por el sommelier Marcelo Pino y el chef ejecutivo de Sheraton, Gustavo Villoldo, acompañada con vinos de Viña Casa Silva. Cocina de Origen, un territorio, múltiples sabores, ricas historias. Reserva ahora en en panoramas@cheraton-medio-scl.cl. Está bueno el Cheraton.
Comida adaptados a tu objetivo nutricional. Logra tus metas de salud desde la comodidad de tu hogar y sin cocinar. Suscríbete hoy mismo y transforma tu alimentación con Fit Food. Visítanos en fitfood.cl.
Bienvenido a Deco Home. Bienvenido a una tienda donde puedes conocer y probar los muebles antes de comprar. Y si necesitas ayuda, te asesoramos. Bienvenido a elegir, medir, combinar y decorar, porque queremos que tu hogar sea ese lugar donde siempre quieras estar. Living, cocina, terraza o decoración, todo está en Deco Home. Te esperamos en nuestras tiendas, ubicadas en El Cortijo, Maipú, Peñalolén y en decohome.cl. Deco Home, qué bueno estar en casa.
¿Conoces el propósito de Carozzi? Nos mueve a hacer las cosas bien, para que todos podamos compartir y disfrutar de un mejor entorno, junto a nuestras marcas Vivo, Ambrosoli, Costa, Master Dog y Bressler. Carozzi, compartir y disfrutar.
Para el control de roedores, utilice Clerat, un producto de alta calidad y confiabilidad. Evite que los ratones contaminen todo a su paso. Ahora también con la nueva fórmula Clerat Sebo Blando, para usar en lugares con alta competencia de alimentos. Encuéntrenlo en supermercados Easy, Sodimac, ferreterías agroveterinarias y tiendas del ramo. Clerat resuelve el problema de roedores.
En Agricultura, estamos compartiendo Hoy por Hoy con Daniela Peñalosa.
Ya estamos de vuelta en nuestro último bloque. Vamos a seguir hablando de panoramas, de cultura, de actividades. Nos acompaña, como ya es frecuente, Jocelyn Corada, jefa de difusión y prensa de la Corporación Cultural de Ñuñoa. ¿Cómo estás, Jocelyn?
Muy bien, Daniela, con hartas cosillas, saliendo de una feria del libro muy exitosa.
¿Cómo fue?
Muy, muy bien. Estuvo muy linda. Fueron 6 días de actividades imparables, más de 30.000 personas, 250 niños concursando en los diferentes concursos literarios que hubo,
bueno.
1.200 niños en talleres, así que fue muy, muy, muy interesante.
Qué
muy
linda.
Bonita.
Además, un desafío tener una feria del libro durante 6 días.
Así es.
Con muchas actividades también.
No, sí, porque la idea era no parar cada media hora una actividad nueva, así que estuvo muy interesante. Los papás aprovecharon ahí de poder disfrutar los últimos días de vacaciones teniendo a los niños metidos en los talleres, así que fue muy bonito. Sí.
¿Y qué viene ahora? Es como que no para la cultura.
Y de muy amplio espectro, porque hoy día te traigo algo muy vanguardista y te traigo algo muy clásico y de arte. Primero, mañana estamos a 19 de julio.
Se adelantó la Jocelyn, sí, quiere que se termine julio.
Es que ya estoy como en la
mañana sábado 19.
Mañana sábado 19 de julio damos inicio o vamos a celebrar la primera copa de freestyle.
Ah, nos habías comentado.
¿Te acuerdas que te había dicho? Sí. Bueno, mañana estamos esperando, bueno, hubo más de 100 inscritos. Y eso ya es, porque además son dos categorías. Una es sub-18,
¿ya?
Hay niños desde 7 años. Y la otra es de 18 a 24 años. Y esa es, ya hay 100 inscritos, 50 en cada categoría. Así que mañana en la corporación esperamos a más de 300 personas, porque van la familia.
Pero
van
que
los
mañana
amigos.
Van a tener, estas 100 personas, sí, van a tener que competir.
Así es. Martín García, Acertijo, que es un freestyler muy conocido, es el que lidera el taller dentro de la corporación, y él ha preparado a sus alumnos para que también participen.
¿Y quién es jurado acá?
Otros freestylers, ¿ya? Vienen Nitro, que es uno, pero muy así, que ha ganado copas Red Bull. Ya, son como del mundo del freestyle, y lo entretenido es que van a competir en estas dos categorías.
Claro.
Categoría de más chiquititos, desde 7 a los 18 años, y después de
la
más 18, sí.
¿Y dónde es?
En la Corporación Cultural.
¿A qué hora?
Para esto parte a las 3 de la tarde.
Ah, pero puede alargarse, esto puede durar
mucho.
No, y
es hasta las 9 de la noche.
Ah.
O sea, se supone que a las 5:30 vamos a estar terminando.
¿Y la gente puede ir a verlo?
Sí,
¿o se tiene que inscribir previamente?
No, pueden ir a la corporación en ir a Razabal 4280. La entrada, eso sí, vamos a tener una sola entrada, que es por Ortúzar 72, para también precaver que la gente
no
ingrese y que no ingrese con cosas que al final no nos ayudan a nadie.
Esa era la actividad contemporánea, bien moderna.
Sí, la moderna. Y la otra es que el 24 de julio, se inaugura la exposición que se llama Tiempo Compartido, ¿ya? Que es una exposición colectiva,
¿ya?,
de Sammy Benmayor, Bororo, Pablo Domínguez, que en paz descanse, y Matías Dallar, Matías Pinto Dallar. Y esta va a estar en la Casa de la Cultura, en la Sala de Arte, es la segunda exposición del año. Y esta va a durar desde el 25, abierto a público, desde el 25 de julio hasta el 23 de noviembre.
Ah, una temporada bien larga.
Es una temporada larga porque además... lo que se quiere hacer es que muchos colegios vayan, pueden pedir visitas guiadas desde cualquier lugar de Santiago o de fuera de Santiago si quieren ir, como una actividad pedagógica, una visita guiada para conocer el estilo de los pintores. Van a ver muchas obras y además van a ver artículos personales de ellos. Ellos hicieron siempre un trabajo colectivo muy interesante. Uh-huh. Y lo que hacían era que entre ellos se mandaban muestras de materiales,
como bocetos,
pintura, las mismas cartas y como cosas bien familiares, fotos, claro, de la familia. Entonces va a haber tanto las obras que van a estar,
los cuadros,
exhibidas, claro, como también una serie de artículos personales de estos cuatro artistas que nos van a estar acompañando de julio a noviembre. Así
que interesante.
Viene bien entretenido.
¿Cómo lo puede hacer un colegio que a lo mejor quiere tener una visita guiada y, mira, hacer esto como una reflexión pedagógica
también? Nos pueden contactar en la página web ccn.cl. Podemos dar los correos, el mío, pueden escribir a comunicaciones@ccn.cl y nosotros derivamos con los encargados de la Casa de la Cultura para que ellos los programen, citen un día y les hacen una visita guiada con todo lo que eso implica.
Bien,
puede
interesante.
Ser material y todo. Sí,
además, interesante ver, junto con la obra misma, quizás todo lo previo, cómo se gestaron las ideas, cómo se fueron intercambiando también las opiniones, no sé, de trazado, de colores, de materialidad.
Así es. Bueno, vamos a contar con la presencia de tres de los artistas. Y lo bueno es que también va la señora de Bororo, la señora de Sammy Benmayor, es la que agrupó a estos cuatro, como que fue muy representante frente a muchas exposiciones que hicieron. Entonces ella tiene mucho contenido que contar, muchos temas que además también pueden ser parte de estas visitas guiadas que obviamente vamos a estar difundiendo.
Bueno, para todos los,
e invitando,
los amantes de estos artistas, no se pueden perder esta exposición que además va a estar hasta noviembre.
Y es gratuita. Lo más importante, todo lo que hacemos es de corte gratuito, estas dos cosas que te estoy contando. Y bueno, viene después en agosto ya el Día del Niño.
Es pero como el mes del niño.
Sí, es como el mes del niño. Y ahí, bueno, y la próxima vez que venga te voy a contar los detalles porque ahora está todo como ordenado, programado, pero no cerrado, pero sí vamos a tener una programación desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la tarde y va a ir por tramo de edades. O sea,
eso pensando en el 9 de agosto.
En el sábado 9 de agosto y vamos a tener desde los chiquititos en la mañana, infantes, así chiquititos, de 0 a 2 años.
Los que se despiertan temprano.
Exacto. Y de ahí va a ir aumentando el rango etario para que después al final de la tarde terminen con K-pop y bailando y va a ser todo bien, bien, bien movido.
¿Y están pensando en un lugar o a lo mejor?
Va a ser en Plaza Ñuñoa, pero también va a ser en la plaza que está atrás de la municipalidad, que se llama Valentín Trujillo. Van a poner unos toldos, porque ahí es una explanada, y ahí van a poner juegos inflables, y van a haber opciones de que los niños puedan jugar y que tengan hartas actividades.
O sea, buscar dos alternativas, Plaza Ñuñoa y esta plaza que está...
Pero está justo atrás de la Plaza Ñuñoa. Entonces los papás pueden ir a almorzar a los restaurantes que hay en el sector, y también después pasar ahí, o cruzar a la Plaza Ñuñoa Sur, que siempre está con exposiciones de emprendedores.
¿Sí?
Así que ahí, mira, y el 26 de julio va a haber un encuentro de mujeres emprendedoras.
¿Ya? ¿Todas de Ñuñoa?
Hay 15 por lo menos de Ñuñoa, de las 30 que van a estar, y son puras mujeres. Y van a tener muchas charlas como de bienestar, de salud mental, y eso va a ser algo que se hace entre la Corporación Cultural, el CERNAMEG, uh-huh, y las cooperativas de emprendedoras de Ñuñoa.
Que ustedes tienen ahí en la comuna.
Sí, sí, y que son muy movidas, hacen maravillas, sus productos son súper bonitos.
Y eso va a ser el 26 de julio.
Eso va a ser el 26 y el 27 de julio.
¿En la Plaza Ñuñoa?
No, eso es en la Casa de la Cultura.
¿Dónde está ubicada?
Y la raza va al 4055.
Perfecto.
Sí. Así que ahí es nuestra casa patrimonial y tiene una explanada muy grande atrás, donde se hacen la mayoría de los eventos que son masivos.
Pero esto también va a ser como una feria para que la gente pueda ir a conocer y comprar.
Pueden comprar, pueden asistir a las charlas, se pueden inscribir. Nosotros en nuestras redes, en @cultura_en_unoa, estamos ahí potenciando la difusión de todos estos eventos. Y... ¡ay, mira! Es que yo...
Yo soy como que se va acordando la medida que nos va contando. Es que deben ser tantas cosas las que ustedes programan.
Porque además tenemos el llamado a dos concursos literarios.
Ah, a ver qué interesante eso.
Va uno, es el premio, el concurso literario José Luis Rosasco, quien fuera concejal de nuestra comuna por más de 30 años.
¿Ya?
Y hace algún tiempo se hace un concurso literario enfocado en estudiantes desde primero a cuarto medio. ¿Ya? Colegios públicos de Chile, esto está enfocado a todo tipo de o sea, a todas las regiones de Chile, y tienen que escribir un cuento que no tiene que más ser de más de 4 carillas. Las bases están todas explicadas, la publicidad y toda la difusión de las bases va a salir el lunes 21, ¿ya? Y de ahí pueden mandar hasta el 22 de agosto sus...
Un mes para
escribir. Son cuentos inéditos. Se va, obviamente, a privilegiar la autenticidad. Van a pasar todos por un rasgo, un sesgo de inteligencia artificial.
Claro, porque no puede haber ni plagio ni nada.
Exacto. Pues. Y la idea es que chicos desde primero a cuarto medio puedan participar.
¿Está pensado en la media?
Solamente en la media, sí. Potenciando las dotes de redacción, de creatividad. Y los premios son en plata. Así que son interesantes. Ah, tanto para que los papás ahí también promuevan a sus hijos y digan, oye, te puedes ganar 1.600.000, 400.000. Siempre sirve, ¿no?
O sea, nunca sobra. Pero además, qué bueno que quieran rescatar y buscar el talento joven literario. Porque además, si estos jóvenes, hombres y mujeres, se están interesados en la temática, el premio, que es un premio en dinero, les puede servir para seguir profundizando, tal vez tomar algún taller, algún curso, publicar.
Sí, ¿por qué no? Generar una edición propia de algún tema que ellos... Y el otro concurso es el Pedro de Baña, que se va dirigido a público adulto.
¿Ya?
¿Ya? Y ese también tiene otro tipo de bases, también ya está publicado en nuestra página web, y pueden postular, creo que hasta fines de agosto.
¿Nos recuerdas la página web para que todos puedan ver
www.ccn.cl? No pongan CNN, pongan CCN, Corporación Cultural
Corporación Cultural de Nunua.
ñ no sirve en no la sirve web. Nada. Así que esas son todas las cosas que se me habían olvidado.
Hartas novedades, ¿sí? Hartas cosas. Bueno, atentos también a esta exposición que va a estar hasta noviembre y también a la programación que viene para el Día del Niño, que lo pueden encontrar en todas las plataformas de ustedes.
Y lo interesante, siempre los dejamos invitados. Ñuñoa, el alcalde Sichel siempre lo dice, es el corazón. Y desde el corazón salimos al resto de Chile. A él le encanta que gente de otras regiones se haga panorama. Vienen los fines de semana y tenemos muchos visitantes de regiones. Entonces se ha convertido como en un polo de actividades que también es interesante.
Qué mejor. Muchas gracias, Jocelyn Corada, jefa de difusión y prensa de la Corporación Cultural de Ñuñoa. Que tengas una muy buena tarde.
Igual ustedes. Muchas gracias por la invitación.
A ti se nos fue el programa, pero no dejen de apoyar a nuestra Roja Femenina hoy día a las 19:30 por Copa América Femenina Chile versus Argentina. Difícil. Que tengan un... Pero bueno, yo vine aquí ya camiseta.
Muy bien.
Que tengan un buen viernes y un tremendo fin de semana. Nos escuchamos, nos vemos la próxima semana. Cuídense.
En Agricultura fue Hoy por Hoy con Daniela Peñalosa. Una presentación de Uno Salud Dental. Tu sonrisa merece lo mejor. Recupérala hoy. Producción Catalina Aristía.